Hola, ¿cómo están? Es un placer para mí darles la bienvenida a este episodio de su programa Preguntas y Respuestas aquí en el Canal Mormón. Y en este día especial que nos preparamos para celebrar la Navidad, les quiero desear una muy feliz Navidad, que se la pasen increíblemente con sus familiares y amigos. Y por supuesto, que recuerden el verdadero significado de la Navidad. La vez pasada hablamos sobre la santificación. Hablamos sobre lo que es la santificación, por qué es tan importante para nosotros y su efecto en nosotros. El día de hoy concluiremos con la respuesta a la pregunta en cuanto a la diferencia entre santificación y justificación. Así que hoy nos enfocaremos en la justificación. El presidente Harold B. Lee dijo lo siguiente sobre la justificación. Quiero comentar acerca de este comunicado. Por el Espíritu sois justificados, que se encuentra en Moisés 6:60. Él dice, ahora, he luchado con esta afirmación y he encontrado una definición que parece indicarme lo que estoy seguro que el Señor pretende transmitir. La definición, que creo que es importante, dice, justificar los medios para pronunciarse libre de culpa o culpable, o para absolver. Ahora bien, si el Espíritu Santo, debe pronunciar a uno libre de culpa o culpable, o para absolvernos, entonces empezamos a ver algo del oficio del Espíritu Santo que se relaciona con el tema del que estamos hablando, lo que significa nacer del Espíritu. Las palabras justo, justificación y justicia provienen de la misma raíz que se refiere a la acción por la cual una persona es considerada o hecha justa por Dios. El presidente Boyd K. Packer enseñó lo siguiente sobre la justicia en la Conferencia General de Abril del año 2006. Alma dijo, y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que es una injusticia que el pecador sea consignado a un estado de miseria. He aquí, hijo mío, te explicaré esto. Entonces Alma le enseñó a Corientón sobre el jardín de Edén y la caída de Adán y Eva. Y ahora bien, ¿ves por esto que nuestros primeros padres fueron separados de la presencia del Señor, tanto temporal como espiritualmente? Y así vemos que llegaron a ser libres de seguir su propia voluntad. Le fue señalado al hombre que muriera. A continuación, explicó por qué es la muerte absolutamente necesaria, que de no ser por el plan de redención, dejándolo a un lado, sus almas serían miserables en cuanto ellos murieran, por estar separados de la presencia del Señor. Alma enseñó a Corientón acerca de la justicia y la misericordia. Dijo, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre. Explicó que no se podría realizar el plan de la misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. La ley de justicia declara simplemente que cuando una persona rompe una ley, él o ella es castigado. Alma identifica este castigo, o por lo menos un aspecto de este, como remordimiento de conciencia. El rey Benjamín añade que quien rompe una ley divina sufre un vivo sentimiento de su propia culpa que lo hace retroceder de la presencia del Señor. Las Escrituras a veces llaman a ese retiro espiritual la muerte espiritual. Afortunadamente, hay otra ley divina que va de la mano con la ley de justicia, que puede provocar un renacimiento espiritual. El Libro de Mormón se refiere a ella como la ley de la misericordia. Esta ley nos permite escapar de las demandas de justicia del castigo, si un salvador aceptara el castigo en nuestro lugar. Sin embargo, esta persona debe cumplir con dos condiciones. Debe estar dispuesto y sin pecado. Por otra parte, la apropiación por leyes divinas rotas debe ser dictada por alguien que es divino. Jesucristo cumplió con todas estas condiciones y aceptó el castigo por nuestros pecados. De alguna manera, en el fondo incomprensible para los mortales, el Hijo de Dios tomó sobre sí el castigo por los pecados de toda la humanidad. Y puesto que su sacrificio fue infinito y eterno, Él satisfizo las exigencias de la justicia y la misericordia y puede ofrecer el perdón a aquellos cuyos pecados ha tomado. Esta oferta es un regalo. Las Escrituras a menudo usan el término gracia, que el Salvador extiende a causa de su gran amor por nosotros. Pero, ¿cómo es este regalo dado y recibido? Las Escrituras son explícitas. Es recibido por el ejercicio de la fe en aquel que puede dar el regalo. Un ángel le explicó al rey Benjamín que Jesucristo viene a los suyos para que la salvación llegue a los hijos de los hombres mediante la fe en su nombre. Y Pablo enseña que el hombre es justificado por la fe en Cristo. El elder David A. Bednar dijo lo siguiente en la Conferencia General de Octubre del año 2007.
En el Libro de Mormón encontramos las supremas enseñanzas del rey Benjamín en cuanto a la misión de la y a la expiación de Cristo. La simple doctrina que enseñó hizo que la gente cayera a tierra, porque el temor del Señor había venido sobre ellos y se habían visto a sí mismos en su propio estado carnal, aún menos que el polvo de la tierra. Y todos a una voz clamaron diciendo: «Oh, ten misericordia y aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados y sean purificados nuestros corazones». Porque creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que creó el cielo y la tierra y todas las cosas, el cual bajará entre los hijos de los hombres. Una vez más, en este versículo encontramos la doble bendición del perdón del pecado, que sugiere manos limpias, y la transformación de nuestra naturaleza, lo que significa un corazón puro. Al terminar sus enseñanzas, el rey Benjamín reiteró la importancia de esos dos aspectos básicos del crecimiento espiritual. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre. Nuestro deseo sincero debería ser que fuésemos limpios de manos y puros de corazón, y tener ambos, la remisión de los pecados de día en día y andar sin culpa ante Dios. El solo ser limpios de manos no será suficiente cuando nos hallemos ante aquel que es puro y que, como cordero sin mancha y sin contaminación, libremente derramó su preciada sangre por nosotros. Algunos de los que oigan o lean este mensaje pensarán que durante su vida no obtendrán el progreso espiritual que describo. Tal vez pensemos que estas verdades se aplican a los demás, pero no a nosotros. En esta vida no alcanzaremos un estado de perfección, pero podemos y debemos seguir adelante con fe en Cristo por el estrecho y angosto camino y progresar en forma constante hacia nuestro destino eterno. El modelo del Señor para el progreso espiritual es línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos principales de la vida terrenal y la búsqueda de toda una vida. No se obtiene como resultado de periodos esporádicos de intensa actividad espiritual. Testifico que el Salvador nos fortalecerá y nos ayudará a progresar en forma continua y metódica. El ejemplo del Libro de Mormón, de que muchos, muchísimos miembros de la Iglesia de la Antigüedad eran puros y sin mancha ante Dios, es una fuente de aliento y consuelo para mí. Me imagino que esos miembros de la Iglesia antigua eran hombres y mujeres comunes y corrientes como ustedes y yo. Esas personas no podían ver el pecado sino con repugnancia, y fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Esos principios y ese proceso de progreso espiritual se aplica siempre y a cada uno de nosotros por igual.
El Libro de Mormón a menudo usa otras palabras en vez de justificación. Una de esas palabras es inocente, otra es libre de culpa. Estos términos se utilizan generalmente para identificar a una persona o un grupo que han sido perdonados por sus pecados. En Mosía, por ejemplo, el rey Benjamín nos enseña: «Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades». Alma también pregunta: «¿Habéis caminado conservándoos irreprensibles delante de Dios?». Y Jesús promete a los que se arrepienten, son bautizados y fielmente perseveran hasta el fin: «Yo lo tendré por inocente ante mi Padre». El elder Bruce R. McConkie dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 1956. «Creemos en la ley de justificación. Gracias a esta ley, si un hombre camina, actúa y vive en esta vida de tal manera que su conducta está justificada por el Espíritu, éste finalmente alcanzará una herencia en el mundo celestial. El día en que la iglesia fue organizada, el 6 de abril de 1830, el profeta, escribiendo por medio de profecía y revelación, resumió las doctrinas básicas de la iglesia. Entre otras cosas, escribió esto: y sabemos que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera. En el resumen sobre la ley del Evangelio dado en los días del Padre Adán, encontramos una oración: porque por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados, y por la sangre sois santificados. El elder D. Todd Christofferson dijo lo siguiente en la Conferencia General de Abril del año 2008.
Ahora bien, el Señor nos advierte que prestemos atención, porque existe la posibilidad de que el hombre caiga de la gracia, incluso los que son santificados. Como lo aconsejó Nefi, por tanto debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. Se preguntarán, ¿por qué no se produce ese gran cambio más rápido en mí? Deben recordar que los sorprendentes ejemplos del pueblo del rey Benjamín, de Alma y de otras personas en las Escrituras son extraordinarios y poco comunes. Para la mayoría de nosotros, los cambios son graduales y llevan tiempo. Volver a nacer, a diferencia de nacer físicamente, se trata más de un proceso que de un evento, y dedicarnos a ese proceso es el propósito central de la vida terrenal. A su vez, no nos justifiquemos en un esfuerzo casual. No nos conformemos con mantener alguna disposición de hacer lo malo. Participemos dignamente de la Santa Cena cada semana y recurramos al Espíritu Santo para eliminar los últimos vestigios de impureza en nosotros. Testifico que conforme sigan en el sendero de nacer de nuevo espiritualmente, la gracia expiatoria de Jesucristo borrará los pecados y las manchas de estos pecados. Las tentaciones perderán su atractivo y por medio de Cristo llegarán ustedes a ser santos como Él y nuestro Padre lo son. Conozco a Jesucristo como el Hijo de Dios que vive y que resucitó, y sé que la justificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera, y también sé que la santificación por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es justa y verdadera para con todos los que le aman y sirven con toda su alma, mente y fuerza.
La justificación viene por la fe en Jesucristo y por la justicia individual. El elder Bruce R. McConkie, en su libro Un Nuevo Testigo de los Artículos de Fe, dice lo siguiente sobre la justificación: entre las cosas que sabemos a causa de la aparición del Libro de Mormón y todo lo relacionado con este, la revelación enumera las siguientes: la existencia misma del Dios infinito, la creación de los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, la creación del hombre a imagen de Dios, la revelación del Santo Evangelio a nuestros primeros padres, la caída preordenada de Adán, la expiación del Señor Jesucristo y la redención del hombre, el plan de salvación, incluyendo la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y la observancia de los mandamientos de Dios, la ley de la justificación y la ley de la santificación. Y concluimos con las palabras del elder D. Todd Christofferson. El elder D. Todd Christofferson ha enseñado que la justificación y la santificación están en el centro del gran plan de salvación de Dios y son la esencia de nuestro testimonio del Señor Jesucristo. Si bien la justificación y la santificación pueden ser vistos como temas distintos, en realidad creo que son los elementos de un mismo proceso divino que nos capacita para vivir en la presencia de Dios el Padre y Jesucristo. Y él dice: he organizado mi discusión sobre esta doctrina en tres secciones basadas en las declaraciones de El Cristo Viviente, el testimonio de los apóstoles. Al conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace 2 milenios, manifestamos nuestro testimonio de la realidad sobre su incomparable vida y de la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Él dio su vida para expiar los pecados de toda la humanidad. La suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos los que habitaran la tierra. Él regirá como Rey de Reyes y reinará como Señor de Señores, y toda rodilla se doblará y toda lengua hablará en adoración a Él. Cada uno de nosotros comparecerá para ser juzgados por Él según nuestras obras y deseos de nuestro corazón. Entonces, así concluimos la respuesta a la pregunta en cuanto a la diferencia entre santificación y justificación. Muchas gracias por mandarla y esperamos que la hayan hallado informativa. Les deseamos una muy feliz Navidad, que disfruten este tiempo con sus seres amados y que en este día puedan sentir el amor que el Salvador tiene por cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy en Preguntas y Respuestas y quédense aquí con nosotros porque tenemos muchas más cosas para ustedes aquí en el Canal Mormón.